Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de enero de 2013. El tema que abordaremos este día es acumulación de capital y distribución del ingreso. Para ello contamos con la valiosa presencia del joven doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, César.
Muchas gracias, doctora.
Programa.
Buenos días.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989, que cuenta con cuatro líneas, y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador de nuestro instituto y está adscrito a la Coordinación de Análisis Macroeconométrico y Prospectiva. En 2011, él ha sido ganador del premio Jesús Silva Herzog, convocado por el Instituto de Investigaciones Económicas, y en el año que acaba de terminar, se hizo acreedor al premio Jóvenes a la Investigación. De manera que estamos hablando de una persona muy sobresaliente, en verdad. Entre sus publicaciones se encuentra su participación en el Boletín Trimestral Prospectiva del Instituto de Investigaciones Económicas y ha publicado el libro que hoy nos presenta, Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. César, la teoría económica pues resulta, aunque para muchas personas, tanto alumnos como gente común y corriente, algo un tanto esotérico en verdad, ¿no? Pero como hemos comentado tú y yo, resulta fundamental porque después de todo la teoría no es sino la ideología que está detrás de la política vigente. Entonces, yo insisto mucho entre mis alumnos cuando voy a entrar a un tema ya teórico, que no se espanten, que no se sientan aburridos, porque después de todo van a entender el por qué se lleva a cabo tal o cual política económica en cierto momento. Entonces, para todo aquel que pretende realizar un análisis, una investigación, un ensayo acerca de cualquier tema de índole económica, en este caso, contemporáneo, incluso histórico, pues es necesario contar con ciertos conocimientos y con la aplicación de la teoría económica. Contamos, pues, hoy con la publicación reciente, donde ofreces la explicación de un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. Yo te pido, por favor, que en primer lugar hables tú de cuáles fueron tus objetivos esenciales para realizar este trabajo y, bueno, cuál fue tu experiencia para estructurarlo de la manera como está y, bueno, finalmente, cómo concluyes, pues, la obra. En términos muy generales, por favor, sí. Explicando, por favor, por delante, el título mismo, ¿no? Porque hablar de un paradigma, saber que estamos hablando de un paradigma económico, ¿cuál sería este? Y, bueno, después de todo, ¿qué es la acumulación de capital por delante, sí, ¿no? Por favor, César.
Sí, claro que sí, doctora. Primero, muchas gracias por la invitación de venir a con su auditorio a poder platicar sobre este libro. A lo mejor valdría la pena decir que este libro es producto de mi investigación doctoral,
¿eh? Muy bien, es cierto.
Entonces, cuando comenzamos teníamos un propósito de investigación que era encontrar los determinantes de la acumulación de capital, ¿no? Pero conforme fuimos avanzando en nuestra investigación, fuimos descartando ciertas cosas que habíamos imaginado o pensado en principio, y nos fuimos interesando más en cómo afectaba a la distribución factorial del ingreso, es decir, entre salarios y ganancias, las decisiones de acumulación de capital que tomaban las empresas. Y esto es así, como usted lo ha mencionado, nos pareció muy relevante en función justamente de las teorías económicas que hay detrás de la explicación de la acumulación de capital. Porque regularmente, cuando se habla de por qué las empresas invierten, siempre nos estamos pensando en términos o de el financiamiento, la disponibilidad y su costo, o la demanda. O sea, una empresa invierte si hay demanda, si no, pues no. Pero pocas veces, o los trabajos no han tenido tanta resonancia, de pensar qué ocurre cuando una empresa decide acumular capital en esta repartición del excedente entre salarios y ganancias. O sea, los efectos en la distribución, los efectos sobre todo y fundamentalmente en los salarios. Entonces, como usted bien decía, la parte teórica, que puede resultar a veces la parte un poco más dura, la que puede resultar aburrida, pues nos llevó a cuestionarnos muchos de los paradigmas que estaban escritos sobre estos temas, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros iniciamos analizando el paradigma ortodoxo, el paradigma más convencional sobre este tema en particular, y después, con la ayuda de las teorías de Kalesky, de Kaldor, de Eichner, pudimos entrarle a este efecto de la distribución y la acumulación de capital. El punto es que también, dentro de estos paradigmas, nos cuestionamos algo que resultaba, desde nuestro punto de vista, muy importante, que es que estos paradigmas teóricos suponen que el mercado de trabajo es competitivo. Uh-huh. Entonces, cuando una empresa decide acumular, dicen, puede haber, en el mediano y largo plazo, lo que llaman espirales inflacionarias, porque suponen que si hay un incremento en los precios de los productos con el propósito de financiar la acumulación de capital, entonces también habrá un incremento de los salarios, y que en términos de la cuestión de fuerzas se impondrá alguno de los dos, pero fundamentalmente dicen, bueno, los trabajadores se impondrán, entonces habrá una espiral inflacionaria. Y a partir de ahí fue cuando decidimos comenzar un paradigma alternativo, suponiendo no mercados de trabajo competitivos. Y ya después, en la parte de para países en desarrollo, es que consideramos un elemento importantísimo de la política económica actual, que es el tipo de cambio. O sea, lo de para países subdesarrollados principalmente está en función de que el tipo de cambio es más que un precio relativo, y que es mucho más importante en economías como la nuestra que en economías desarrolladas, ¿no? Ese es más o menos el porqué del título y cómo fuimos construyendo esto a partir de la teoría económica, y pues fundamentalmente para darle espacio para crear este trabajo de tesis doctoral, ¿no?
Sí, efectivamente tu trabajo fue, yo estuve contigo en, sí, en las diferentes evaluaciones que realizaste y realmente fue sorprendente la forma como fue desarrollándose el trabajo y desbrozando, por decir así, el conjunto de autores que, bueno, han escrito sobre este tema, pero buscando la forma de explicar precisamente los procesos en países como el nuestro, uh-huh, que no son desarrollados, que están supuestamente en proceso de, yo me permito decir que pues quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, no ese es el caso, sino el punto es que los procesos que se dan de acumulación en países como los nuestros tienen que ser considerados de manera distinta de cómo se maneja la política económica a través de ciertos instrumentos, cómo son utilizados aparentemente de manera igual en todas partes, y no, aquí tiene precisamente su forma distinta de aplicarse por razones también distintas. Aquí sí tendríamos que decir que las razones no pueden ser las mismas para un país industrializado que para un país no industrializado. Entonces, sí, esto me parece que fue un ejercicio muy precioso el que se hizo con tu tesis, de ahí pues el éxito que has tenido desde tu recepción, desde tu grado hasta hoy, ¿verdad? Entonces, yo pienso que este nuevo paradigma tiene que ser muy bien explicado. Mira, te pido, por favor, si tú nos explicas qué es una distribución factorial de una manera mucho más sencilla, la distribución factorial del ingreso. Entendemos, por supuesto, que es ese ingreso que se conforma, que todos estamos de alguna manera proporcionando nuestro esfuerzo para hacer crecer la riqueza nacional, pero a la hora de la distribución de esa misma riqueza hay uno que otro problema. Si sí, nos explicas.
Bueno, esencialmente la distribución del ingreso de la que hablamos en el trabajo es la distribución factorial. Ajá. Entonces, para explicarlo un poco más didácticamente, el Producto Interno Bruto, la producción nacional, regularmente se explica por el lado de la oferta, digamos, sí, a partir de los valores agregados sí, por cada división de actividad económica, por cada sector de actividad económica, mejor dicho, o se puede explicar por demanda, o sea, consumo, inversión, exportaciones, importaciones, incluso con signo negativo, pero también puede explicarse por ingresos. Entonces, el valor agregado bruto, o sea, el Producto Interno Bruto de una economía, se puede dividir en salarios, en remuneraciones de los trabajadores, sí, y en remuneraciones del capital. Habría que desglosar un poco más, pero esencialmente sería así. Claro. Remuneraciones y excedente bruto de operación, porque estamos siempre hablando en términos brutos, no netos, ¿no? Uh-huh. O sea, que no descontamos a este consumo de capital fijo. Entonces, básicamente así es lo que nosotros hicimos para nuestro trabajo. Ahora, eso es a nivel agregado, o sea, remuneraciones y excedente bruto de operación. Cuando hicimos nuestra prueba empírica, lo que tomamos fue la encuesta industrial anual, en donde tomábamos la participación de las remuneraciones sobre el producto y intentamos explicar esa relación, además de la acumulación de capital, que es la acumulación de capital, es lo que denominamos en cuentas nacionales formación bruta de capital fijo. Sí. Es decir, el total de lo que las empresas invierten en activos tangibles, maquinaria, construcción, transporte. Uh-huh. En cuentas, una palabra que podría ser sinónimo de acumulación de capital es inversión. Solo que en cuentas nacionales la inversión se divide en estas dos, formación bruta de capital fijo y acumulación de inventarios, que es lo que las empresas ya produjeron pero que no vendieron, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos con esta parte de la formación de capital, explicando la acumulación misma del en la economía, ¿no? Ahora, como, como no teníamos muchos datos, fue que utilizamos la encuesta industrial anual para poder hacer las pruebas empíricas para discutir nuestras hipótesis, digamos, nuestras hipótesis de trabajo.
Sí. ¿Cuál sería, en términos generales, tu hipótesis en este trabajo?
Bueno, en este trabajo hicimos dos modelos, dos ecuaciones. Una para explicar la acumulación de capital, o sea, la formación de capital de la que he hablado, y otra para explicar la distribución factorial, fundamentalmente para explicar qué determina la participación de las remuneraciones en el producto de la industria manufacturera, en este caso para ambas variables.
Estamos hablando de México.
Estamos hablando de México, para la industria manufacturera mexicana, en un periodo de 1994 a 2003, que era la serie más larga que pudimos hacer a través de la encuesta, a 50 ramas de actividad industrial. Sí. Entonces, la hipótesis primera era que la acumulación de capital es una decisión de cartera, en la cual compiten la rentabilidad del capital financiero y la rentabilidad de largo plazo del capital productivo. Esto considerando las teorías de Kaldor y de Eichner, pero también considerando el modelo de distribución de Tobin, que es, digamos, el que nos da esa opción de poder incorporar esta decisión de cartera, ¿no? Un tenedor de riqueza cómo determina en qué invertir. Entonces va a determinar invertir en capital financiero o capital fijo de acuerdo a la rentabilidad que le ofrece cada uno de los activos. Eso es por un lado, pero y en ese sentido, la innovación, o lo que nos parece la innovación para nosotros, es regularmente es considerada la tasa de interés como de rentabilidad, ¿no? Sobre todo en las teorías de países industrializados.
Así es.
Sin embargo, para nuestro país, el tipo de cambio fue aquella variable que nosotros argumentábamos que se tenía que ver como el referente de rentabilidad financiera, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera hipótesis de trabajo. Y la segunda es que, también con base en las teorías de Kaldor, de Eichner, pero sobre todo considerando un mercado de trabajo no competitivo, al estilo de las teorías de los mercados segmentados de trabajo, digamos que una empresa puede acumular capital reduciendo la participación de las remuneraciones en el producto.
Por supuesto.
O sea, ellas necesitan tener un margen de beneficio tal que les permita, o que les, en donde les sea prudente invertir en capital fijo. Digamos, partiendo de la ecuación anterior, si ellos deciden invertir en capital fijo es porque tienen una tasa deseada de beneficio. Entonces, lo que nosotros decimos en la segunda ecuación es que esta tasa deseada de beneficio la podrán obtener a partir de dirigir o de manipular la participación de las remuneraciones en el producto y así poder llevar a cabo sus acumulaciones de capital. Ahora, la teoría post-keynesiana diría que si una empresa decide acumular capital a partir de recursos propios, tendría que subir los precios. Este incremento de precios reduciría el salario real. Entonces, el salario nominal de los trabajadores tendría que subir nuevamente. Bueno, a lo mejor tendría que explicar un poco esto del salario real. Es realmente el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Entonces, si suben los precios, el poder adquisitivo de los salarios se reduce. Entonces, ellos dicen, bueno, si hay sindicatos fuertes y el mercado de trabajo es competitivo, tendrán que subir nuevamente los salarios para compensar la pérdida del poder adquisitivo por el incremento de los precios. Lo que nosotros argumentamos es que al tener un mercado tan fragmentado, un mercado de trabajo tan fragmentado, y suponer que la teoría de los mercados segmentados es correcta, el mecanismo de ajuste es justamente el salario. O sea, los trabajadores pueden resistir, pueden amortiguar el hecho de que las empresas deseen mayores beneficios o los beneficios que les permiten acumular capital, ¿no? Esto es esencialmente las hipótesis de las que partimos y que pudimos probar econométricamente.
Y esto necesariamente tendría que explicarse en un entorno de, digamos, de poco desarrollo, digamos, en el caso como un país como México. No necesariamente esto se va a dar en un país industrializado.
De la magnitud en la que se da, me parece que no. O sea, pero a lo mejor aquí habría que decir, la teoría de los mercados segmentados de trabajo, que dice que el mercado de trabajo no es competitivo, que dista mucho de serlo y que más bien está fragmentado, esencialmente en dos, hay trabajos de alta categoría, en donde hay puertos de entrada y en donde la remuneración es alta.
Sí, con más capacitación.
Hay un montón de cosas que inciden. Y hay un mercado secundario en donde están pues los malos trabajos. En donde, digamos, la sobreoferta de trabajo determina o puede estar determinando una constante reducción de los salarios reales. Pero estas teorías inician, de hecho, explicando un fenómeno que se da en países industrializados. O sea, no es solamente de países en desarrollo, sino es del sistema capitalista, digamos.
Es así. Propio.
Es propio. Y de hecho, cuando uno revisa las notas de las noticias, o hay libros como el de Stiglitz, por ejemplo, ese del 1%, ¿no? El peso de la desigualdad, ¿no? Lo que se da cuenta es que efectivamente las remuneraciones como parte del producto se han venido disminuyendo, y el excedente bruto de operación en las economías va incrementándose.
Así es.
Entonces, no suena descabellado pensarlo, y nosotros pudimos probarlo econométricamente a partir del modelo que ya hemos estado platicando.
Es decir, en realidad, una de las pruebas, o la prueba principal, digamos, de tu hipótesis, se realizó a través de un modelo econométrico.
Sí, sí, sí.
Es esto.
Modelo econométrico, exactamente.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer un breve corte. Recuerden ustedes, estamos en Momento Económico con César Armando Salazar López, hablando de acumulación de capital y distribución del ingreso. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
una llamada de Juan Bautista, muy pertinente. Felicita al invitado y al programa. Gracias. Dice, el investigador debió especificar a qué país se refiere en la investigación. Bueno, ya ahorita lo habíamos aclarado hace un momento, pero dice, aquí en México la acumulación de capital que generan las empresas no necesariamente se reflejan en un incremento salarial para el trabajador. Sería muy bueno que le dieras una explicación a nuestro radio escucha.
Sí, bueno, aprovechando lo de la ubicación, pues podría decir que sí, la investigación es para México, uh-huh. Aunque suponemos que varias de las teorías que utilizamos pueden ser prudentes para países subdesarrollados como los latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, y para nuestra prueba empírica utilizamos datos de la encuesta industrial anual, o sea, para la industria manufacturera, y bueno, mejor dicho, para la industria en general, sector secundario de la economía. Y por otro lado, justamente lo que la investigación o los resultados nos llevan es a pensar en lo contrario a lo que él mencionaba en su mensaje. Lo que estamos diciendo es que debido a esta fragmentación del mercado laboral, es lo que ocurre es que las empresas tienen un objetivo de beneficio y que, claro, y que llegan a este objetivo de beneficio con el propósito de acumular capital, amortiguando en la participación de las remuneraciones en la producción, ¿no? En este caso, o del producto en general. Uh-huh. O sea, lo que quiero decir, en otras palabras, es cuando una empresa va a ajustar no sus beneficios, sino va a ajustar los salarios de los trabajadores a la baja, ¿no? Eso es lo que tenemos, incluso cuando podemos revisar las estadísticas. Por ejemplo, se incrementa el empleo, por ejemplo, el empleo formal del IMSS, que es algo que hemos dicho reiteradamente aquí con usted cuando venimos a presentar la prospectiva, pero las remuneraciones o el salario medio de cotización del IMSS real se cae. O sea, un trabajador en promedio, o el promedio de cotización del IMSS, es 1% menor que hace un año, ¿no? Por ejemplo. O sea, tenemos esa reducción de los ingresos reales de los trabajadores. Entonces, obviamente, no es lo mismo pensar en un trabajador, porque habrá quien tenga incrementos salariales prudentes, que tenga un salario, o la mayoría de los trabajadores que seguramente ven afectado, que les alcanza cada vez menos lo que reciben por salario, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos diciendo es eso. Esta investigación, claro, a un nivel un tanto agregado, no en el nivel individual, pero lo que decimos es que las empresas pueden tener un objetivo de beneficio y para alcanzarlo reducir la participación de las remuneraciones en el producto.
Así es.
Lo cual, digamos, también va en contra de la teoría convencional. En la teoría convencional se supone que primero en el excedente se divide, el excedente de producción se divide entre salarios y beneficios. Pero lo primero que se determina es el salario, porque suponen un salario de fondo, es decir, para adquirir lo que se necesita para la reproducción del trabajo. Y lo que le resta, o sea, como un residual, el beneficio. Uh-huh. Lo que decimos nosotros es que es al revés. Primero tenemos un objetivo de beneficio después un residual en términos de remuneraciones de los trabajadores. Y esta idea la retomamos esencialmente del trabajo de Piero Sraffa. Uh-huh. ¿No? En su producción de mercancías a través de mercancías es muy significativo cómo él hace la tasa de salario real, la hace como un residual cuando ya está decidido el monto de beneficio que el capital quiere sobre sus inversiones. Y este monto de beneficio sobre sus inversiones está determinado por el referente de rentabilidad financiera, que él suponía era la tasa de interés. Entonces, como ustedes pueden ver, es un trabajo teórico fuerte el que se ha hecho, o sea, el que retomamos fundamentalmente el que retomamos de la escuela heterodoxa, pero que nos permite justificar estos resultados que obtuvimos con el modelo.
Exacto. Es una manera de demostración. Se demuestra realmente. Hay muchas formas de demostrarlo, incluso de decirlo a través de otros estudios teórico-analíticos, ¿verdad? De, bueno, contraponerlos y decir, aunque estos autores dicen esto, estos dicen esto otro, y finalmente nosotros estamos con este autor. Uh-huh. Aquí la demostración econométrica te está dando los datos reales, la estadística real, en que se demuestra precisamente eso, que hay acumulación, y cuando la acumulación es mayor, es que también hay un detrimento, por decirlo así, en los salarios de los trabajadores. Uh-huh. Y esto es fácil decirlo, y casi todo el mundo lo sentimos. Es algo que no requiere quizá demostraciones mayores, porque lo sientes en el bolsillo. Pero para un teórico, para un estudioso, esto es importante. Sí. Porque no hay vuelta, es decir, aquí está tan demostrado teóricamente, incluso con las propias cifras, que no hay manera de decir que no es verdad. Sí es verdad. Entonces, esto es lo que es muy importante de un ejercicio teórico. A mí me parece relevante, ¿no? Y bueno, aquí, en tu observación, ¿cómo ha sido el desempeño de la distribución del ingreso de los países en general en desarrollo?
Bueno, cuando planteamos esto de la distribución del ingreso nuevamente factorial, uh-huh, tenemos dos, cuando vemos series de largo plazo, tenemos dos momentos muy bien identificados, digamos de los 60 a los 70, con una caída del excedente bruto de operación, uh-huh, y después de los 70 con un incremento del excedente bruto de operación, que obviamente se ve, tiene una posición distinta en términos de las remuneraciones, ¿no? Ajá. O sea, es decir, las remuneraciones subieron en un primer instante, uh-huh, de 60, 70, y se reducen marginalmente, no estoy diciendo que haya una reducción muy significativa, pero se reducen en el periodo posterior. Y en los últimos años se ha mantenido estable, con una leve tendencia a la reducción de las remuneraciones. O sea, el excedente bruto de operación creció un poco más. En un periodo de crisis también es complicado hacer un análisis, uh-huh, o sea, o una conclusión, porque uh-huh, finalmente es un periodo no regular, ¿no?, en uh-huh, términos de esto. Ahora, me gustaría decir, para México, la participación de las remuneraciones en el producto es alrededor de una tercera parte, y el excedente bruto de operación son dos terceras partes. Acá hay un metodológicamente no podemos decir que este sea el punto entre remuneraciones y excedente bruto de operación, porque el peso de la informalidad es tal que se ha contabilizado como una economía mixta, claro, la cual va a la parte de excedente bruto de operación, no tanto de remuneraciones. Entonces, esta es la estadística oficial, pero sí hay que tener en cuenta que en el excedente bruto de operaciones se encuentran las economías mixtas de la que son la informalidad, y que estarían sesgando de alguna forma el análisis. De todos modos, lo que tenemos es que las remuneraciones son mucho menos que el excedente bruto de operación.
Yo creo que incluso en ese campo de la informalidad, mucho menos.
Se puede dar. Exacto, pero se contabilizan distinto, claro, no tanto como salarios y remuneraciones. Uh-huh. ¿No? Y en Estados Unidos tenemos, por ejemplo, lo mismo. O sea, el caso de un uh-huh, país en desarrollo, lo que tenemos también es estos dos grandes momentos, ¿no?, de incremento en la participación de las remuneraciones en el producto, y de reducción en las más recientes décadas. En los últimos años también, ¿no?, hay una reducción marginal de las remuneraciones, pero allá sí es dos terceras partes son remuneraciones y una tercera parte es excedente bruto de operación. Entonces está, digamos, las diferencias entre un país en desarrollo y un país industrializado.
Digamos que sí podría quizá cuantificarse de manera distinta. Probablemente es mucho mayor la distancia, por decirlo así, las partes, como tú hablas ahorita. Una tercera parte no es lo mismo en una gran, en un monto, digamos, en un volumen de producto interno, como es el de un Estados Unidos, al que es de un país como México, ¿no? Entonces, claro, probablemente no sea tan así tan horizontal la comparación, y que digas, sí, es lo mismo.
Exacto.
Se da, porque esta es la forma como se da el capitalismo, pero ya en midiéndolo, para eso están otros instrumentos, como el que has utilizado en tu trabajo. Hacer el análisis econométrico te va a dar te vas a centrar en unas cantidades específicas que no tienen vuelta de hoja, esas son las de aquí, ¿no?
Sí.
Entonces, querer compararlas con otras está también es difícil.
Claro, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Y a lo mejor lo que habría que también explicar a todo el auditorio es que estamos hablando siempre en el agregado.
Exacto.
Y no estamos hablando de cómo se da la distribución del ingreso ya por deciles de ingreso, pero lo que tenemos es una alta concentración del ingreso.
Sí.
Es decir, que un porcentaje muy pequeño de la población toma mayores porcentajes del producto, del excedente de la economía, y que grandes porcentajes de la población le corresponden menores porcentajes. O sea, la desigualdad en el ingreso es...
La mala distribución
del ingreso es... Sí. Es un elemento muy, muy importante, pero que no estamos considerando en esta investigación como tal, sino lo que nos interesaba era, en términos agregados, es la distribución entre salarios y beneficios. Pero no también ya por falta de tiempo, porque no se puede abordar todo, no introducimos o no hicimos un análisis detallado de cómo se daba ya, más que la distribución, la desigualdad en los ingresos,
sí,
¿no? Que eso es algo también que es muy, muy relevante,
sí,
en el análisis,
¿no?,
económico. Uh-huh. Exacto.
Bueno, con el análisis econométrico, ¿qué nos brinda para, digamos, este instrumental matemático, cómo te permite analizar en general algún fenómeno económico?
Bueno, la econometría, me parece a mí, debe ser un instrumento, no debe ser un fin en sí mismo.
No, claro.
Muchos dirán que sin econometría, pues un análisis económico no es nada, ¿no? Incluso... No. Y otros dirán que el análisis econométrico está sobrevaluado, ¿no? Entonces, para mí es un instrumento. Sé también que así como yo pruebo esto, habrá quien pruebe lo contrario, ¿no? Utilizando también técnicas econométricas. O sea, hay mucha discusión respecto a lo que,
claro,
se utiliza.
Sí.
Pero nosotros hicimos un trabajo serio, lo intentamos serio. Hicimos un modelo de panel donde combinábamos cortes transversales, en este caso todas todas nuestras secciones cruzadas son todas aquellas clases de actividad económica, no, perdón, ramas de actividad económica, y por periodos a 10 años, ¿no? Entonces hicimos modelos panel en donde probamos exogeneidad de las variables exógenas, ¿no?, valga la redundancia. Uh-huh. Lo que queremos decir es que probamos causalidad, y la causalidad que probamos fue correcta de acuerdo a nuestras hipótesis de trabajo que habíamos determinado, ¿no?
Es lo que hace un momento decía yo, no es que se ignore cómo funciona realmente el capitalismo, yo creo que esto es más o menos conocido, ¿no? Podría tenerse una idea general, pero tener la idea específica para un país en específico dentro de y por sectores, esa es otra cosa.
Sí,
y esto sí,
sí
se logró bien a través de este instrumental que fue... pues es muy difícil de manejar, pero se logró en este estudio, ¿no?
Y básicamente lo que nos enfocamos fue en encontrar, digamos, esas relaciones de causalidad directa que buscábamos,
uh-huh,
y los signos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra ecuación de acumulación de capital teníamos ventas como una proxy de rentabilidad del capital productivo con un signo positivo, o sea, se incrementaban las ventas, se incrementaba la acumulación de capital, y el tipo de cambio con un signo negativo. O sea, cuando la rentabilidad del capital financiero, vista por distintos mecanismos de transmisión, se incrementa, la acumulación de capital fijo se reduce. Y tiene mucha lógica pensar en que por eso las pequeñas tasas de inversión, de formación bruta de capital en nuestro país en los últimos años, ¿no? Hay actividades más lucrativas
claro,
a partir de las finanzas que en el capital productivo, ¿no? Entonces, eso es lo que estuvimos buscando, las relaciones de causalidad y sobre todo analizar los signos que nos aportaba cada una de las ecuaciones, ¿no? Que fueran consistentes, etcétera, etcétera.
Sí, claro. Bien, esto que, bueno, si tú haces todo este esfuerzo bueno, porque es un esfuerzo intelectual y de orden académico y tiene un resultado, pues en cifras, porque no podemos decir que esto es nada más una teoría que se aplica y dice, sí, sí, bueno, esa, con lo que decía yo hace un momento, sabemos que esta es una finalidad del sistema y que no se puede decir ni que es bueno ni que es malo, es así, es decir, este es su sentido. Pero ¿por qué en países como los nuestros se siente, bueno, se vuelve más desigual la distribución del ingreso? Bueno, aquí es en este trabajo es muy notable por qué la distribución es más desigual. Como tú decías, y si nosotros observamos por deciles, es suficiente para saber la concentración del ingreso en la gente, en pocas personas, ¿no? Ahí sí encuentras los mayores ingresos. Y en los deciles más bajos, bueno, pues por supuesto, salarios mínimos, que la mayoría de las personas tiene. Digamos que la mitad de la población, viendo esa estadística, la mitad de la población no tiene más de 2.5 salarios mínimos por mes. Entonces, esto, digamos, con el ejercicio que tú has hecho, bueno, ha quedado clarísimo ese proceso, digamos, de acumulación en México.
Claro.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89. Momento Económico.
Muy bien, tenemos algunas llamadas que quiero leerte para que veas. Son reflexiones también y felicitaciones. Eulalio Hernández, que felicita al invitado y al programa, dice, ¿puede comentar la afirmación de Alejandro Nadal, quien ha afirmado que el mercado laboral no existe, en una publicación hecha en La Jornada titulada Reformas estructurales y el mito del mercado laboral? Y en esta afirmación quizás se pondría en cuestión la afirmación del doctor César Salazar. A ver.
Bueno, por desgracia no he leído, o no leí el artículo, pero lo voy a buscar para revisarlo, pero me parece que no contradice o no estaría en contradicción con lo que nosotros planteamos. Aquí, cuando hablamos de reformas estructurales y del mercado laboral, lo que se supone es que la ideología que está detrás, retomando lo que iniciábamos al principio del programa, es que se supone, la clase política supone, que dadas las rigideces de la ley laboral, el mercado de trabajo no puede generar mayor empleo, ¿no? Es decir, como una empresa, si contrata a alguien, le tiene que dar un contrato indeterminado con beneficios sociales y con derecho a una indemnización posterior, esto estaría dificultando que las empresas acumularan, bueno, que generaran más empleo. Claro. Para generar más empleo tendrían que acumular más capital, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente, eso es algo que nosotros estamos desmitificando en el libro, porque lo que estamos diciendo es que el mercado de trabajo no es competitivo y rígido, como se supone lo es, como se supondría lo es, la ideología que está detrás lo dice, sino por el contrario que está en segmentos, está compuesto de segmentos, y entonces, esto llevado a la práctica, nos dice, bueno, está bien que haya una regulación laboral que estaba vigente hasta el año pasado, y de acuerdo a esta regulación, pues no existía el trabajo temporal, no existía el outsourcing, una persona que trabajaba en una empresa no tendría por qué estar dada de alta como pequeño empresario, como honorarios, no sé, en el régimen fiscal, pero todo eso existía. Ajá, o sea, el hecho contundente es que de la población ocupada, solo el 30% o alrededor del 30% tenía un trabajo formal. Todo lo demás estaba fuera de la rigidez del mercado laboral. Entonces, yo no conozco, repito, no conozco el texto del doctor Nadal, pero me parece que va en ese sentido. O sea, pensar que se va a crear empleo por decreto es en donde está el error. O sea, pensar que el resultado de la reforma laboral que quita las rigideces... Uh-huh. Generará mayor empleo, pues me parece que eso es lo que se está cuestionando desde la academia, bueno, desde muchos sectores de la academia. Incluso hubo declaraciones de funcionarios de alto nivel diciendo que esos 400,000 empleos que se generarían, pues no iban a ser, o que no estaban seguros, o que no, de dónde había sacado esa cifra alguien para argumentar que se tenía que aprobar la reforma laboral, ¿no? Entonces, lo que nosotros obtenemos en este trabajo es que, por ejemplo, si tú deseas que se incremente la participación de las remuneraciones en el producto, una buena política podría ser una de crédito para empresas. En México no hay mucho crédito para empresas, está muy restringido, no hay posibilidades de financiamiento, entonces las empresas tienen que partir de sus propios recursos, ¿no? No hay este desarrollo de la banca, de desarrollo, valga la redundancia, que permita el hacer empresas más competitivas, el hacer empresas mucho más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser por allí, le digo, tendríamos que leerlo y sí, para poder dar una explicación, pero yo creo que se refiere a esto, y en ese sentido, aunque no estamos hablando de los mismos fenómenos, uh-huh, me parece que la teoría de los mercados segmentados de trabajo, uh-huh, estamos en línea.
Así es, sí, sí, bien. Sí. Otra llamada del licenciado Avilés, quien te felicita también, dice, los empresarios son los cómplices de quienes han hecho trizas las leyes y a la clase trabajadora que está en un estado vulnerable como está ocurriendo actualmente con la nueva ley. Bueno, esto se refiere poco más o menos a esa preocupación de la nueva ley laboral.
Yo hablaría del gran capital, ¿no? Uh-huh. Porque también el empresariado me parece que también es mixto, o sea, no todos tienen el mismo poder, uh-huh, muchos están también luchando, ¿no? Cada día, porque también sus tasas de rentabilidad son bajas, dada la competencia oligopolística que existe, es decir, uh-huh, la gran concentración de algunas empresas que también dejan a otros fuera, ¿no? Entonces, yo siempre hablaré del gran capital, eso es siempre en términos agregados, pero me parece que es mixto el problema, ¿no?
Sí, bueno, y en México es más bien tendente a muchas empresas, la mayoría de la planta productiva son pequeñas y medianas, como tú decías, con poco acceso al financiamiento y con pues bastantes problemas para acumular
y viviendo al día, o sea,
viviendo al día y también presionando a su clase, a su planta de trabajadores, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Entonces, problema muy complejo.
Muy complejo, sí. Óscar Galicia también te felicita al programa, dice que si puedes dar un correo electrónico.
Ah, por supuesto, mi correo electrónico es csalazar@unam.mx.
Muy bien. A la orden. Está usted servido, señor Galicia. Y Noemí Díaz pregunta dónde se puede conseguir el libro.
Bueno, el libro lo está distribuyendo ProBooks, entonces hay algunas librerías que lo tendrían, ¿no?
Sería Gandhi.
Probablemente, supongo que no en muchas.
Bueno, pero digamos de las más
comerciales, uh-huh. Pero seguro está en la librería del Instituto de Investigaciones Económicas.
Ahí pueden ir.
Ahí está el libro.
Y lo pueden ustedes conseguir. Bueno, ¿cómo se puede, ya hablando de teorías, cómo se puede construir una teoría realista sobre la dinámica de la distribución factorial del ingreso? Sí, no tan esotérico, sino más realista, ¿no?
Pues yo creo que justamente es la conclusión, ¿no? Se construye una teoría realista o un tanto más realista cuando los supuestos son más realistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si suponemos que hay competencia perfecta en el mercado de productos, o sea, que todas las empresas son iguales.
No, pues eso no puede ser.
Y suponemos competencia perfecta en el mercado de trabajo, uh-huh. Y suponemos que todos los trabajadores son iguales, pues entonces no podemos construir una teoría que sea...
Sí, por
realista.
Eso. Entonces, tan abstracto no puede ser, ¿no? Ya no partir de esa competencia perfecta, porque sabemos hace rato que esto es nada más un ejercicio de abstracción, incluso para aprender economía, pero en la realidad no existe. Lo que existe es una economía oligopolística, como tú dices, eso es, ¿no? Muy, muy concentrada. Entonces, a partir de ahí sí puede ser muy válido lo que tú has probado econométricamente, ¿no?
Sí,
exactamente.
Sí, suponer que el mercado de trabajo está más bien fragmentado.
Así es.
Que hay distintos acuerdos, es me parece más realista, y así se podría construir o comenzar a construir un paradigma más
distinto.
Adecuado,
uh-huh.
Más adecuado, que explique la realidad de los países en desarrollo, uh-huh. Y a partir de eso también comenzar a actuar con políticas y la forma en la que se pretende dar marcha atrás hacia la desigualdad y la concentración.
Exacto. De ahí que, bueno, crear este tipo de teoría alternativa es darle un fundamento distinto a la política. Es decir, ya vas a justificar una política diferente, bueno, siempre que estén dispuestos a hacer una política diferente. Hasta el momento esto parece no estar en cartera, pero sí sería lo deseable, ¿no? Desde el punto de vista académico nosotros vemos por el avance, por lo alternativo, ¿no? Que esto sería, pues creo que lo ideal, ¿no?
Sí.
¿Cuál es entonces ese paradigma teórico alternativo, para países en desarrollo que se ofrece en tu libro?
Pues bueno, pues ya creo que es el resumen de lo que hemos estado hablando.
Sí.
Esta idea de que la acumulación de capital tiene como... es una decisión de cartera, uh-huh. Y en donde el referente de rentabilidad financiera es el tipo de cambio para un país en desarrollo. O sea,
así es.
Dado que el peso no cumple cabalmente con su función de reserva de valor,
uh-huh.
Entonces la rentabilidad financiera se da a partir de la relación peso-dólar, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es decir,
el referente, la moneda dólar.
El dólar, uh-huh. Esencialmente, para México es esencialmente el dólar, ¿no? Es el tipo de cambio es el que nos estará dando esos componentes, ¿no?
Uh-huh.
Y por otro lado, indicar que las decisiones de acumulación de capital, o sea, vistas más abstracta como la decisión de una empresa de tener una tasa objetivo de beneficio, lo logra a partir de la administración de su nómina salarial, ¿no?
Sí.
Eso es, a muy grandes rasgos, en una parte muy resumida, lo que nosotros probamos en el libro.
Y que, bueno, se propone, ¿no? Esa es la propuesta.
Exactamente.
Bueno, hay algunas otras llamadas antes de que se nos acabe el tiempo. De Agustín Mondragón, que te felicita, y también al programa. Dice, en relación al tema, debemos ser claros, el sistema capitalista explotador no es para beneficiar a la mayoría de los trabajadores, sino más bien para llevarlos a un estado de esclavitud. Y eso viene a comprobarse al arrebatarle los derechos que la ley del trabajo le concedía, y a ellos no les importa que el obrero, campesino o empleado no tenga el dinero suficiente para regenerar las energías gastadas en horas de trabajo, y se debe de estudiar cuál es el monto de la erogación de los altos salarios de los gobernantes, quienes no producen y son parásitos de una economía nacional. Bueno, es respetable también el punto de vista de nuestro radio escucha. ¿Quieres comentar algo sobre esto?
Pues Yo creo que ha habido mecanismos en el capitalismo, sobre todo con la existencia del socialismo realmente existente, como le llaman, que en algún momento de la historia revirtieron, ¿no? Esta dualidad entre la clase capitalista y los trabajadores. pero sí creo que hoy en día la pelea la pierde la clase trabajadora, la estamos perdiendo la clase trabajadora, ¿no?
Es
contundente el análisis, tan solo en México, 50% de población en pobreza, debe ser un referente.
Es un referente importante.
Debe ser un referente
y
importante.
Y bueno, en el fondo de las cosas, lo que dice el radio escucha, es cierto, bueno, después de todo,
hay un
así es.
Grave problema de desigualdad en el ingreso y de concentración.
Roberto Solís también te felicita y al programa y dice, la nueva ley laboral, ¿cómo cambia el paradigma que propones?
Bueno, como he comentado, no, la reforma laboral lo que hizo fue ya legalizar muchas prácticas que se tenían.
Entonces, que ya venían
dándose, ¿no? Entonces, me parece que no lo cambia, sino simplemente es otro marco legal, ¿no? Es parte de la ideología de la que hemos hablado, más bien por el contrario, habría que analizar la teoría de los mercados segmentados de trabajo, pensar que un trabajo no competitivo para comenzar a generar nuevas regulaciones, nuevas normas en el mercado de trabajo y en general en todo el sistema para poder crecer, ¿no? Que eso es importante.
Yo creo que aquí habríamos de pensar en un contexto mucho más amplio, en que para tener obreros mejor pagados, mayor capacitación, es decir, mayores niveles de educación, es decir, reformas estructurales de fondo, pero no solamente, vamos, locales, tiene que ser en general de la política económica, ¿no? Estamos hablando, como te digo, de niveles de educación, o sea, de una reforma educativa en verdad, ¿no?
Y una mejor distribución.
También, bueno, aquí tendríamos que decir también del presupuesto estatal que tuviera un destino mucho más acotado hacia aquellos sectores que son el apoyo para poder hacer de un país, pues, una población más preparada, una población más, lista para ser tomada en los medios de trabajo, no a niveles muy bajos, sino a niveles, bueno, como decías tú, más elevados y que tengan otro sentido también, ¿no? Dentro del mismo, bueno, ámbito de la empresa, ¿no? Estamos hablando de empresas, que estas pueden ser públicas o privadas, ¿no? Pero en general del sector privado, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Bien, Andrea Cortina te felicita muchísimo, dice, mando una felicitación al doctor Salazar por esa publicación.
Bien. Gracias.
Por último, ¿cuáles son tus principales conclusiones? Digamos, aparte de ya nos has hablado en términos generales de cuál es tu aporte, pero ¿cuál sería un aporte para la teoría económica contemporánea?
Bueno, creo que ya lo hemos venido diciendo.
Lo has pergeñado ya, pero digamos específicamente.
Pues lo que creo es esta nueva concepción sobre el mercado de trabajo, ¿no?
O sea,
me parece que es una idea toral que debe discutirse, que debemos de tener en cuenta, digamos, a la hora de realizar política económica. Es algo que
para la política pública es fundamental.
Es fundamental esto.
Sí.
Y pero visto en vertientes distintas, ¿qué tanto el sistema financiero puede aportar? ¿Qué tanto una política redistributiva, me refiero a una política fiscal redistributiva, aporta en el crecimiento? ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos de movilidad social, de un mercado interno más sólido? Me parece que los resultados podrían dar lugar a una discusión ya en términos de cómo se concatenan todos estos elementos, ¿no? Eso es lo que creo que es el aporte, ya no tanto a la teoría económica, que bueno, ya lo hemos dicho. De hecho, yo retomo a muchos investigadores con trabajos muy destacados. Aportamos hacia una prueba empírica en México, pero me parece que habría que pensar nuevamente la teoría económica como un elemento que realmente explique o que intente explicar de mejor forma la realidad que vivimos, con el propósito de otorgar mejores propuestas para una sociedad más igualitaria, ¿no? Y dejar atrás los procesos de concentración y de desigualdad que tenemos actualmente.
Sí. Bueno. Pues me parece muy interesante todo lo que has dicho aquí. Te felicito por ello. Y bueno, Pues te agradezco tu presencia en el programa, creo que ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias, César.
Al contrario,
y
doctora.
Bueno, también a todos nuestros radioescuchas por su intervención, por sus llamadas. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales. Muchas gracias, Socorro Montes Morales. En la colaboración de la producción Araceli Martínez y en la producción y realización Santiago Hernández. Condujo y coordinó Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.